No, no te olvidaré. No, no te olvidaré. Nunca te olvidaré.
Bueno, pues queremos aprovechar también esta mañana para hacer un alto en el camino, para el recuerdo de nuestro pasado, no tan lejano, bastante cercano. Vamos a aprovechar esta mañana para frenar un poquito el ritmo de esta última jornada del año, escaparnos unos minutos de escaparates, compras de última hora, recaditos familiares vascos y las fachadas de luces y regalos luminosos, y echar un vistazo a un baúl de recuerdos culturales que igual dirán algunos que no es tan bonito o tan reluciente como los anuncios de la tele, pero os aseguro que es mucho más auténtico, más real y más honesto que muchos de los mensajes que hoy van a ser protagonistas. Es la propuesta cinematográfica del director Gaizka Aurresti, que este año presenta un documental sobre la figura y trayectoria de uno de los cineastas más exitosos en taquilla, que esto es algo llamativo, pero también, bueno, más oscuros, digamos, de la transición, Eloy de la Iglesia. Os aseguro que su historia merece la pena y puede hasta ser hasta un poquito alivio, a ver si se me entiende bien esto, para quienes se sientan un poco atragantados, con tanto espumillón, un poquito hipócrita de estos días. Gaizka, hola, bienvenido.
Un placer recordar todo esto que dices, sí.
Desde luego. La película se llama Eloy de la Iglesia, adicto al cine. ¿Quién fue Eloy de la Iglesia?
Bueno, Eloy de la Iglesia fue un cineasta nacido en Zarauz, que con muy joven, con 22 años, a finales de los 60, a mediados de los 60, se va a Madrid para intentar hacer cine, y que empezó a hacer cine muy joven, de forma autodidacta, y que es conocido un poco como el cineasta maldito del cine español, en el sentido de que reflejó en sus películas todo ese periodo del tardofranquismo, de la llegada de la libertad con la muerte de Franco, y los excesos de esa libertad, ¿no? Pues reflejó un poco el mundo suburbial, el mundo lumpen, y de una forma muy directa, ¿no? Muy directa, el mundo de la droga, el mundo de la violencia política, de los delincuentes juveniles, de la homosexualidad cuando estaba prohibida. Entonces, bueno, es un cineasta que pudiera pensarse que es muy de esos años, pero sin embargo, que gracias a esta película estamos descubriendo que hay una generación de nuevos espectadores que se sienten fascinados por sus historias, como Navajeros, El Pico, Colegas o La Semana del Asesino, ¿no?
Las drogas has mencionado, es verdad que es un tema recurrente en su cine, era un tema muy presente en la sociedad en aquella época y, bueno, por desgracia también en la vida del propio Eloy.
Claro, él no solamente reflejó esos mundos suburbiales como un observador ajeno, es que él cayó en ellos, ¿no? Él, cuando hablaba de homosexualidad, relaciones sexoafectivas en baños públicos con chicos chaperos, es que él tenía sexo así. Y cuando una película como El Pico, sobre todo, ¿no?, rodada aquí en Vizcaya, en la margen izquierda y en Algorta, reflejaba esa juventud que estaba cayendo en la heroína, en el tráfico y en el consumo, pues él también terminó siendo adicto a la heroína, a pesar de ser una persona culta, con recursos, que pensaba que nunca se iba a enganchar, pero claro, había mucho desconocimiento con la droga en general y especialmente con la heroína, que fue tan lesiva para las personas y para la sociedad en general, ¿no?
Sí, hombre, es un tema del que ahora sí se está empezando a hablar igual un poquito más. Yo estoy recordando a Alba Flores, la hija de Antonio Flores, que este mismo año está presentando un documental sobre su padre.
Sobre su padre, que también sale Antonio Flores en nuestra película, sí, porque fue actor, claro.
Sí, sí. Claro, habla de un poco de ese aislamiento, no solo de la propia enfermedad o la adicción, sino el aislamiento también social, porque ha sido un tabú hasta hace, yo creo que bien poco, ¿no?
Sí, entonces, la idea. Ya lo cuenta. De hecho, a Eloy le sufre eso, ya está estigmatizado hasta el final de su vida. Siempre se pensó que un heroinómano es heroinómano siempre, que es un adicto siempre. Sí, es curioso lo que ha pasado este año, que hemos coincidido, sin premeditación, varias películas que reflejan ese contexto. También Romería, de Carla Simón, que habla de sus padres y de cómo estaban enganchados en Galicia. El último Arrebato, también sobre Iván el rodaje de Arrebato, de Iván Zulueta. Bueno, y sobre todo, pues lo que dices tú, el documental sobre Antonio Flores, que fue también víctima de la heroína, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una distancia suficiente para mirar esos años sin ira pero con comprensión, ¿no? Con un poco de empatía, ¿no? De intentar entender en qué contexto surgió esa droga en el mundo y especialmente en Euskadi y en España. Y bueno, no juzgar, o sea, valorar que efectivamente, afortunadamente, nosotros podemos contarlo. Hubo una generación que no. Y bueno, y intentar, como siempre, no caer en otros errores que se parezcan a estos, ¿no?
Claro, eso estaría bien. Hay un término, lo kinky, que también encaja un poco con todo esto que estamos hablando, que ahora, bueno, parece difícil no de describir, ¿no? Aquí en Bilbao muchos hemos visto la transformación de la villa. Tenemos recuerdos, es verdad que yo era muy pequeña, pero tengo recuerdos de las fiestas de Bilbao, que era sobre todo cuando podía verlo, ¿no? Yo no salía de fiesta, pero en fiestas de Bilbao salíamos todos. El Arenal, con un aspecto en aquellos años muy, muy diferente a cómo es ahora, ¿no? Cómo ha pasado a ser algo tan depurado, tan limpio, tan turístico con todo lo que eso implica, aunque resisten las chosnas, menos mal, como un poquito, sí, ¿no? De ese pasado, que es verdad que menos mal que está ahí, para que no parezca casi casi un decorado, ¿no? ¿Cómo se puede reivindicar algo de todo aquello, mirarlo, bueno, con cariño, como estabas casi, casi diciendo, sin caer en la romantización de un momento que era duro también?
Claro, era un momento muy duro. Claro, hombre, todos los que lo vivimos tenemos cierta nostalgia o recuerdo, porque es tu adolescencia, ¿no? Forma parte de ti. Forma parte de nosotros, y para entender nuestro presente seguramente hay que ver de dónde venimos. De hecho, en la película hago un guiño, un homenaje a ese Bilbao a través de mezclar imágenes del Pico, de escenarios del Pico, escenas, y encadeno cómo es el Bilbao actual, ¿no? Y es cierto que es un momento que, con unas reflexiones además de la Ochoa, hablando de esa generación de jóvenes, muchas veces de gente de familia bien, pues que terminaron enganchados y terminaron en la indigencia, muchos de ellos, o desgraciadamente falleciendo, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Igual que retratar el personaje de Eloy de la Iglesia. La película pretende ponerle en valor, reivindicarle como cineasta, explicar la importancia que tuvo, pero tampoco romantizarle, porque su vida no es un ejemplo a seguir. Alguien con una tendencia casi autodestructiva, que estuvo 15 años sin hacer cine y viviendo casi de la caridad de los amigos, pues hombre, no es un ejemplo a seguir para nada, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que es importante conocer nuestra historia, y es cierto que los libros de historia son valiosísimos, pero el cine tiene una capacidad de ser un testigo en tiempo real de lo que está pasando, que tiene un valor incalculable cuando miras hacia atrás, ¿no?
Totalmente, es un archivo que...
Un archivo que para nuevas generaciones, cuando queramos saber cómo se fumaba, que no se fuma ahora mismo, cómo se vestía, cómo se hablaba, cómo se vivía, el cine que hemos hecho en estos últimos 100 años nos va a servir de una guía, ¿no?
Totalmente. Es verdad que sí que era valiente, ¿no? He leído que incluso metiéndose en fangales, como la entrada de la heroína en Euskadi de la mano de la Guardia Civil. ¿No?
Sí,
no sé si otros habría atrevido a...
No, efectivamente, era muy valiente y tenía capacidad de provocar a todos. De hecho, hubo un gran proyecto suyo que siempre estuvo ahí, Cabalga el Viento y Galopa.
¡Ay, he leído, sí! Sí, bueno, cuenta.
Era la historia de amor entre un etarra y un guardia civil.
Toma ya.
Que se conocen. El otro día me contaba la primera escena, Valentín Paredes.
Es un poco el 8 apellidos vascos, pero en kinky, ¿eh?
Pero en kinky es muy macarra. Imagínate, dos vestidos de paisano se conocen en la Puerta del Sol, gays, tienen una relación sexual, y el guardia civil fornica con el que no sabe que es etarra, al que le pone el gorro de picoleto. O sea, ya ese era el inicio de la película. Y esa película, cuando se anunció el proyecto en los 80, pues fue atacada desde la izquierda berchale hasta del lado nacional, ¿no? Entonces, claro, él tenía esa capacidad de provocar. Pero lo paradójico de todo es lo que has comentado al principio, que su cine era muy popular, que la gente quería ver estas historias.
Sí, porque alguien dirá, era una cosa residual. No, se llenaba el cine.
Sí, sí, películas como El Pico, El Pico 2 o Las Tranquilas de Vallecas eran o las más vistas del año o de las más vistas. Y en general siempre tuvo una muy buena conexión con el espectador, porque ofrecía una forma de tratar los temas, y unos temas que no se habían tratado durante la dictadura, y eso, había unas ansias de libertad, había una necesidad de ver un cine que no se había podido ver. Y en ese sentido, yo no sé si estas historias hoy en día tendrían tanta expectación, tantos espectadores, ¿no?
Ya, no lo sé, pero lo mencionábamos al principio. Igual sí que puede servir un poco de bálsamo contra los que sufren igual un poco urticaria de tanto postureo imperante, ¿no? No sé si alguno dirá, ay, mira, aquí,
claro,
aquí
es,
está
por eso
hueco,
es importante mirar hacia atrás para que no haya teorías románticas como, bueno, con Franco no se vivía mal. No, era una dictadura. No, ser homosexual estaba perseguido. No había la posibilidad de expresarse y eso crea represión y la represión crea frustración y la frustración pues te puede llegar a caer en las drogas, a caer en tendencias adictivas y eso es lo que es una dictadura. Claro, si la ves, si la vives, no te lo tienen que explicar. Entonces, bueno, yo creo que eso es interesante.
Bueno, es que parece de ciencia ficción algunas frases que se escuchan ahora, ¿eh? Les falta decir, con Franco había más libertad. Ya, sí, directamente,
sí,
digo, ya
totalmente,
sin intermediario.
Claro, por eso te voy a decir, películas como la nuestra, creo que pone en contexto eso. Se explica cómo la personalidad y el cine del hoy está afectado por eso, por una represión, ¿no? Y él era el director más censurado. Una frase, por ejemplo, del censor, escrita a mano en el informe de Los placeres ocultos, una película que estuvo prohibida ya con la muerte de Franco, decía, trata del tema de la homosexualidad y trata de justificarlo. O sea, esa era la tendencia del poder dominante sobre determinados ciudadanos, ¿no?
Sí, hombre, todavía nos escuece un poquito el pensar que es verdad que la izquierda, que se le supone más progresista, lógicamente, ¿no? Incluso en lo social, es verdad que era muy homófoba y
totalmente
machista, también lo
machista
añado yo.
También. No, totalmente.
Y que ahí tuvo también el conflicto, ¿no?
Claro, una película como El Diputado, una de sus mejores películas, reflejaba el conflicto de un diputado de un partido comunista que era gay y que el partido no quiere que lo difunda, porque eso va contra los intereses del partido, ¿no? Y es cierto, pensamos que la izquierda siempre ha estado con la defensa de los derechos individuales, y eso no es cierto. Estuvo con la defensa de la colectividad, de los derechos del trabajador, y, por ejemplo, la homosexualidad se vivía como un vicio burgués, como una reivindicación del deseo del individuo. Y no, lo importante es la colectividad. Bueno, afortunadamente toda la sociedad ha cambiado, ahora no hay homofobia, no hay tanta homofobia, ni en izquierda ni en derechas, machismo también, hay un trabajo que hacer, pero es un proceso, ¿no? Es un sitio donde hemos llegado.
Estamos en proceso.
Hay que seguir. Sí, lo que a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, lo que dices del machismo de la izquierda en el documental maravilloso de Blanca Torres del año pasado sobre Marisol, pues un personaje como Antonio Gades, genial artista, comunista, pues con su mujer se trataba como, efectivamente, una relación de sumisión.
No, es verdad, es así. Es una pregunta igual un poco rara, pero tengo un poquito curiosidad por preguntarte qué crees que Eloy pensaba o habría opinado, opinaría ahora con toda la revisión que estamos haciendo de la movida de los 80, porque no encaja, ¿no? Igual coetáneos en la época, pero es verdad que la movida de los 80, el tema de Alaska, todos esos artistas, que ahora hay también esta corriente que dicen eran un poco niños bien que, haciendo el gamberro, ¿no? Y no casa con el cine kinky de Eloy,
bueno,
¿no?
Bueno, de hecho, te voy a contar, no sé si lo que él pensaría, pero lo que cuenta la película, ¿no? Y también de alguna forma lo conté en el documental sobre La Bordeta. En la transición hay una necesidad de la figura del cantautor, de la denuncia política y social, y en el caso del cine, demostrar el lado oscuro de la sociedad. Con la llegada del PSOE al poder, España se quiere modernizar. La famosa frase de Alfonso Guerra, no, vamos a cambiar el país y no lo conocen ni su madre que lo parió. Y es cierto, era un país que pretendía entrar en la OTAN, para entrar en Europa, para entrar en la modernidad. Y miradas como la de los cantautores o los plastautores, qué tristes, que nos recuerdan la represión, o el cine de Eloy de la Iglesia, o el cine de Esteso y Pajares, que dialogaban muy bien con el espectador, que eran grandes éxitos de taquilla, pues no representaba esa imagen de una España moderna, progresista. Y es cierto que desde el poder se favoreció pues el auge, en el caso de la música, de la movida, y en el caso del cine, pues de un cine más de qualité a la europea, pues películas como La Colmena, Los Santos Inocentes, que estuvieron adaptadas de textos literarios de qualité, cuidando las músicas, la fotografía, y bueno, un cine de calidad, pero es cierto que se acabó con el otro. De hecho, el propio Eloy de la Iglesia intentó, hizo una película de aquí mismo, en Vizcaya, en Artázar, en el Palacio de Artázar, que es otra vuelta de tuerca, la adaptación de la novela de Henry James, y es una película formalmente la más cuidada de lo de la Iglesia, porque había una corriente que quería favorecer esto desde el poder, ¿no? Esta teoría te la cuentan fuera de micro, incluso tiene nombres, pero bueno, parece que no está bien vista. Pero es cierto, había que modernizar el país y determinadas miradas sobre el país pues no eran las más apetecibles. El tiempo pone cada uno en su sitio y en la movida hay grandes artistas y auténticos peñazos, y en el mundo de los cantautores lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que esto se propició, vamos.
Es curioso. Claro, has hablado con muchísima gente, muchos rostros populares aparecen en este documental. Igual ellos también igual tenían ganas, ¿no? No sé si como tú, a la hora de enfrentarte a un documental, a hablar de la figura de
sí,
de
bueno,
la Iglesia.
Todos los que están en el documental fueron invitados a participar y están. Hay gente que no está. Se intentó y por diferentes motivos, agenda, no les apetecía, pues no están. Entonces, bueno, tampoco se trata de reprochar, pero bueno, los que están sí querían contar esta historia desde el cariño, a veces desde la crítica, como Pepe Sacristán, no lo idolatra. Pepe Sacristán
bueno,
es el
que
dice...
Bueno, ni falta que hace.
Claro,
decir,
dice,
¿no?
Sí dice que una frase estupenda que yo le forcé para que le dijera que de donde otros ponían la cámara, él ponía la genitalidad, o sea, ponía en otra frase decía los huevos,
sí,
efectivamente,
sí, sí.
Porque rodaba desde las entrañas, ¿no? Pero es el que dice, hombre, espero que no sea un modelo a seguir, porque, bueno, pues lo que hemos contado antes, ¿no? Su vida fue una tragedia, ¿no? Y bueno, no hay que decir que para crear hay que entrar en la realidad hasta ese extremo que ponga en peligro tu integridad física y moral, ¿no? Es una manera, pero yo creo que él no lo hizo premeditadamente, sino que fue víctima de sus propios infiernos, ¿no?
Desde luego. Has dicho que en el propio documental aparecen como era antes, como era la hora, ¿no? Esas comparativas que vemos mucho en Instagram de obras en casa,
sí.
El antes y el después nos encantan. En este caso es verdad que también tendrán mucho interés. ¿Hay alguno que digas que te haya sorprendido? ¡Ostras! ¿Cómo estaba aquello? ¿Cómo está ahora?
Bueno, pues...
¿Algún antes y ahora que
hombre,
te haya chocado?
Sobre todo es Bilbao, ¿no?
Sí.
Hay una escena de José Luis Manzano y de los dos amigos que están que caen la droga, los adolescentes, y están hablando arriba de la Puente de la Salve. De repente ellos bajan el puente, gira la cámara y vemos lo que ya no está. Vemos Euskalduna y ahora... pues hacemos el mismo recorrido y vemos el Guggenheim. Ese es el mayor icono de Bilbao. Luego también se ve trapicheando al lado de la ría, al lado del kiosco del Arenal, donde los coches se aparcaban pegados a la ría, ¿no? Y ahora, pues evidentemente, esa zona no es... Digo, a nivel estético. A nivel ideológico, no te sabría decir, ahí no te sabría decir, ¿no? No, ahí no he visto tanto. Hombre, hay muchos temas que hubiera podido tocar la película, la gerontofilia en el mundo homosexual, por ejemplo, pero al final son 100 minutos y tienes que elegir.
Da para
que
muchos
elegir.
Temas, sí, sí, me creo que hayas tenido que hacer ahí una selección, ¿eh?
Sí,
sobre poner...
siempre cuando hago termino un documental juego con la fantasía que el día que me jubile o no tenga nada que contar, si la salud me respeta, volveré a remontar las películas y hacer versiones de 4 horas. Pero bueno, yo espero no tener que hacer más películas, nuevas películas y no tener que volver la mirada hacia atrás.
Bueno, de momento vamos a hacer una invitación a ver esta, que es bien interesante, como habéis podido comprobar, el hoy de la Iglesia, adicto al cine. Pues Gaizka Urresti, muchísimas gracias por venir aquí a contar un poquito y a recordar un poquito. Es que ricasco.
Eso, Regatí, es un placer siempre venir a Radio Popular a contar mis películas.
Radio Popular, Herri Irratia.